Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así estamos comenzando este segmento que compartimos contigo en Radio Nuevo Tiempo y en nuestra propuesta Buen Día NT, Conversando con el Especialista. Yo estoy muy feliz en esta mañana porque nuestra entrevista de hoy es con el doctor Jorge Patpatiano y traemos sobre la mesa un tema sumamente importante hablando de los terceros en el matrimonio. Y antes de saludar al doctor Jorge Patpatián, me gustaría mucho invitarte para que tú puedas comunicarte hoy, porque tal vez con este tema surjan muchas preguntas o comentarios o experiencias y nos encantaría poder conocerlos para que todos podamos crecer y enriquecer esta entrevista también que compartiremos. El número de WhatsApp es el más 5512-98-15129. Repito el número, más 5512-98-15129. María Belén Rodríguez es mi nombre y ya, saludo al doctor Jorge Patpatián. Doctor, es una alegría inmensa, inmensa para mí compartir esta entrevista con usted. Sea muy, pero muy bienvenido.
Muchas gracias, María Belén. Un gusto también para mí, un privilegio poder estar en esta hora aquí presente con usted y con miles de oyentes que a lo largo de toda América Latina en este momento nos están sintonizando. Así que bueno, un saludo afectuoso para todos. Hace tiempo que no estaba por aquí, pero bueno, en este día estoy muy feliz por la oportunidad que tengo de compartir con sus oyentes.
Y estoy segura, doctor, que los amigos de la radio y yo también estamos sumamente felices porque hoy está con nosotros. Así que muchísimas gracias por este tiempo, por dedicarnos este tiempo y por dedicarnos también su sabiduría, trayendo sobre la mesa, por decirlo de alguna forma, de nuestra entrevista hoy, el tema los terceros en el matrimonio. ¿Qué tema, doctor Patpatián?
Sí, es un tema muy importante, es un tema relevante. Estamos viviendo un tiempo donde la aparición de un tercero en la vida de una pareja es muy frecuente. Cualquier influencia externa hoy, María Belén, puede afectar una relación entre dos personas que un día emprendieron un proyecto común, sí, un proyecto de vivir juntos, de ser fieles, de ser personas que atraviesen en las buenas y en las malas, en momentos de adversidad o de prosperidad, una vida conjunta, pero estas situaciones pueden variar porque hay influencias externas producidas a veces por factores internos que pueden tener las personas, que pueden dejarse influenciar por terceros en el matrimonio. ¿Y qué hablamos o qué significamos cuando utilizamos el término terceros en el matrimonio? Bueno, esto puede ser un amigo, un amigo cercano, un familiar incluso, una nueva relación romántica, puede ser incluso una influencia que no es un ser humano. Hoy estamos ávidos por estar presentes en el mundo online, la tecnología, la vida digital. Hoy pasamos gran parte de nuestro tiempo en una virtualidad que nos ahoga, que realmente nos invade en nuestra vida. Y eso puede traer como consecuencia que nosotros podamos dejar la puerta abierta para que alguien externamente, ya sea desde el punto de vista físico, presencial, real, o desde el punto de vista virtual, pueda entrar en nuestra vida matrimonial.
Y parece que es algo, cuando uno piensa en lo virtual, doctor, hoy en día, es algo que es tan accesible.
Sí, tremendo, ¿verdad? Hoy estamos a un clic de cualquier cosa, a un clic de distancia de cualquier situación, de cualquier experiencia, hoy podemos tener acceso. Y las tecnologías, María Belén, nos ayudan, porque usted sabe muy bien de que ahora WhatsApp, por ejemplo, tiene la posibilidad de que usted pueda enviar mensajes secretos en el cual están encapsulados y que tienen la posibilidad de que usted añada a lo ya que tiene, que es seguramente una clave para entrar en el celular, tiene una clave para entrar en esos mensajes que solamente usted lo puede hacer. Otra persona no puede ingresar a esos mensajes de preguntas y respuestas e involucramiento que uno puede tener con otra persona porque tiene una clave especial. Y bueno, ha habido Internet y el mundo digital por captar y por acompasar las emociones de la gente, la conducta, los sentimientos y las actitudes, ahora nos presenta la posibilidad de tener mensajes encriptados, encapsulados, mensajes totalmente secretos. Y ese secretismo, esa secrecía que muchos humanos tenemos con respecto a relaciones humanas, puede involucrarnos de una manera, yo diría, peligrosa, por lo menos potencialmente, que pueden entorpecer nuestra vida matrimonial. Ahora, como usted muy bien hizo en la pregunta inicial y dio el teléfono, a mí me gustaría saber la opinión de nuestros oyentes en esta mañana. ¿Qué piensan nuestros oyentes?
Sería muy bueno, doctor, porque realmente es un tema importantísimo, es un tema que da para hablar bastante y es una realidad que se vive en el día a día, ¿no? Entonces, nos encantaría que tú, amigo, amiga, tanto al doctor como a mí, nos encantaría que pudieras participar de este tema que hoy el doctor está compartiendo sobre los terceros en el matrimonio. Puedes participar haciendo tu pregunta, puedes participar dejándonos tu comentario en formato escrito, en formato audio, tu experiencia, incluso si tal vez la tuviste respecto a este tema y cómo hiciste para salir adelante, o si tal vez estás viviendo algo así. El número de WhatsApp es el +5512-98-15-129. Lo repito, +5512-98-15-129. La entrevista de hoy la estoy compartiendo con el doctor Jorge Patpatián. Doctor.
Sí, María Belén, ¿podemos hacer algunas preguntas?
Me encantaría.
Yo empiezo con preguntas y después los oyentes hacen las suyas.
Sí, me encanta, me encanta. Vamos.
Bueno, primera pregunta. ¿Podemos involucrarnos con otras personas fuera de la pareja?
Qué importante.
¿Hasta cuándo es el límite? Yo diría, es como pregunta, ¿es adecuado? ¿Es a veces necesario? ¿Es conveniente en ciertas circunstancias y ocasiones contar nuestras dificultades matrimoniales a terceros? Y repito la pregunta, ¿hasta cuándo es el límite? ¿Puedo involucrarme emocionalmente con una persona aunque no se concrete absolutamente nada físico o presencial con esta o con esta persona, con este individuo? Otra pregunta, ¿qué produce un involucramiento emocional con otras personas fuera de la pareja? Y la pregunta que sigue es, bueno, ¿puede ser esto considerado un acto de infidelidad?
Doctor, pues ¿qué pregunta?
¿Yo puedo considerar un acto infiel cuando no hay contacto físico alguno? Porque uno puede decir, bueno, realmente no hay contacto físico, no hay contacto erótico, no hay contacto sexual, entonces yo no puedo considerar esto como un acto de infidelidad y cónyuge, pero puede ser considerado o no. ¿Y cuáles son los parámetros para que nosotros podamos definir que una relación fuera, y me refiero a la relación no solamente a lo erótico y sexual, ¿verdad? Sino al vínculo que pueda tener con otra persona fuera de la pareja. ¿Hasta cuándo es el límite para que después de ese punto yo pueda considerar de que esto es un acto de infidelidad? Si lo es. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan nuestros oyentes? Bueno, a mí me gustaría saberlo, me gustaría saber la opinión, porque sobre esto podemos discutir, podemos tener varias opiniones, pero lógicamente cuando hablamos de estos temas, María Belén, es porque si nosotros vamos al principio, si vamos al libro de Génesis, el autor del Génesis, en el capítulo 2, le da un consejo al hombre, y uno de los primeros consejos que le da es dejar Es decir, cuando una persona quiere involucrarse con otra, en una relación duradera, permanente, fiel, heterosexual, exclusiva, uno de los de las condiciones que están registradas en la Biblia desde la segunda página, y tiene unas cuantas, ya desde la segunda página de la Biblia, nos muestra a nosotros que uno de los requisitos es dejar incluso aquellas personas que son tan relevantes para nuestra vida como son nuestros padres. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora, este dejar a veces queda un poco en la cuenta del olvido cuando aparecen dificultades, cuando tenemos problemas matrimoniales, cuando tenemos conflictos que no podemos resolver en nuestro ámbito secreto, en nuestro ámbito íntimo, y buscamos atajos que puedan ser dañinos o peligrosos en forma potencial. Entonces, nosotros debemos de analizar un poco y de ver cuáles son aquellas situaciones que pueden convertirse en dañinas, peligrosas, con consecuencias que pueden afectar mi vida conyugal. Entonces, creo que en esta mañana es importante que nosotros pensemos en cuáles son aquellas situaciones personales que podemos tener a lo largo del devenir de nuestra experiencia matrimonial, que pueden desembocar en un involucramiento emocional que pueda convertirse a la larga o a la corta en un acto de infidelidad. Y el acto de infidelidad no siempre implica un acto de adulterio propiamente dicho, sino que implica aún más, implica el rompimiento de la intimidad, la existencia del secreto, la existencia de un involucramiento emocional que pueda llevarme a una situación dañina y peligrosa. Y en esto hay una diferencia, María Belén.
Sí, doctor.
Entre los varones y las mujeres.
Sí.
En general las estadísticas, después podemos analizar por qué, pero en general las estadísticas dicen que cuando un hombre es infiel, cuando un hombre entra dentro de este contexto de involucramiento, primero emocional y después puede llegar a ser presencial y físico, el más del 90% de los hombres mantienen su matrimonio. Lo mantienen. Y lo mantienen mucho más si eso está en las márgenes del secretismo. Si esa relación fuera del contexto de la pareja es una situación secreta, es una situación no revelada, no descubierta, el marido en general, el hombre, no tiene ningún problema de continuar con su mujer, pero mantener otra relación y otro involucramiento. En general la mujer no se comporta de esa manera, no puede romper, no puede continuar con dos sentimientos gravitantes en su vida como son su marido y su amante. Y en general la mujer cuando se involucra emocionalmente con una persona existe el peligro potencial en un gran porcentaje de los casos que eso termine en separación y divorcio. Entonces, uno tiene que analizar, porque todo esto empieza con una pequeña experiencia que puede ser inofensiva, ingenua, sin maldad, sin ningún tipo de involucramiento, pero que a la larga esto me engloba en una situación que puede ser peligrosa.
Doctor, es un tema sin lugar a dudas sumamente importante, pensando en todo lo que involucra, ¿no? Y a nosotros realmente nos encantaría tener la opinión de nuestros amigos. ¿Podemos involucrarnos con otros fuera del matrimonio? ¿Cuál es el límite? ¿Es conveniente contar nuestras cosas a terceros? ¿Podemos involucrarnos emocionalmente? ¿Qué sentimos cuando lo hacemos? ¿Qué produce en nosotros? ¿Puede eso ser considerado de infidelidad? ¿Qué piensas tú, amigo, amiga? A ver, queremos saber tu opinión. ¿Cuáles serían esos parámetros para definir si el vínculo fuera del matrimonio? A ver, ¿hasta dónde se puede colocar el límite? Y doctor, es sumamente interesante y usted lo ha dicho, ¿no? Incluso entre hombres y mujeres existen diferencias respecto a esto. Ahora, doctor Patpatián, tenemos por acá quien envió un mensajito. Dice, soy Graciela de Perú. Ay, no, no, dice que se cortó la transmisión en la aplicación. Dice, justo ibas a presentar al doctor, así que esperemos que prontito pueda volver para aquellos que nos están escuchando a través de la aplicación, doctor. Ahora, yo me quedo pensando en esto que dice la Biblia, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y en esto de los terceros. Incluso personas que son a veces referencia o queridos. Doctor, ¿cómo hacemos con ese tema de contar las cosas del matrimonio cuando hay dificultades?
Bueno, evidentemente que en el matrimonio pueden haber dificultades. Y es lógico y esperable que haya. En una relación de años, de largo alcance, donde hay experiencias que pueden ser inesperadas, que hay experiencias que pueden ser desconocidas totalmente por parte de los cónyuges, sí, y que se enfrentaron a una situación totalmente, totalmente sin posibilidades de poder superarla, hay mecanismos a través de los cuales podemos pedir ayuda. Uh-huh. Y hay personas especializadas para eso. Personas que deben ser de confianza, que sean maduras, que sean confidentes, que sean competentes, que sean realmente individuos que son objetivos, que no van a tirar para un lado ni para el otro. Esas personas son necesarias, ¿sí?, a través de la ayuda profesional o a través de la ayuda de personas idóneas para poder resolver ciertas situaciones que pueden ocurrir en nuestra vida. Ahora bien, el peligro existe cuando nosotros acudimos a amigos o amigas, sí, en el cual buscamos ese apoyo emocional, ese apoyo que no lo tenemos en la pareja, donde nos cobijamos para tener un momento de seguridad, un momento de catarsis, un momento de desahogo, y eso puede constituirse en un enganche y en un involucramiento emocional de la cual nunca quisimos entrar. Uh-huh. Cuando yo cuento a una persona los problemas matrimoniales que yo pueda tener en el devenir de mi experiencia como marido, como padre, como esposo, puedo correr el peligro de que yo pueda estar involucrado con otra persona. Y más aún si esa persona es del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque voy a buscar de alguna manera, voy a comenzar a buscar un apoyo en esa persona, apoyo que no encuentro dentro de mi contexto matrimonial. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite en el cual yo pueda involucrarme, contar, poder decir aquellas situaciones que son propias de mi vida íntima y matrimonial? Bueno, yo creo que tenemos que tener, sí, muchísimo cuidado con respecto a esto. Yo cuando recibo de un amigo, por ejemplo, de una persona llegada a mí que me está contando, uh-huh, un problema, que me está contando una necesidad, bueno, yo trato de derivar eso y decir, mira, yo te puedo dar un teléfono, podés hablar con una persona que se dedica a este tema, pero tratar de evadir esa situación, porque el involucramiento emocional que eso puede significar, a la larga o a la corta, no le va a ayudar a esa pareja.
No le va a ayudar.
No lo va a ayudar. Y si yo voy a mis padres, uh-huh, miren, los padres quieren lo mejor, sí, pero lo mejor para mí, sí, porque soy su hijo. Pero lo mejor para mí no necesariamente es lo mejor para mi matrimonio. Entonces, aún el consejo que puedan dar los padres en determinadas situaciones, que son muy importantes, que son muy necesarias, porque tienen mucho más experiencia que nosotros y nos conocen desde que nacimos. Pero también tenemos que tener cuidado, porque si alguien hay que defender,
Va a ser nosotros.
Me van a defender a mí.
Sí. Ahí no, va a ser una visión muy segmentada, doctor, ¿no? Supuesto, hacia un lado solo.
Segmentada, subjetiva.
Exacto.
Y lo único que quieren es ser un pañuelo de lágrimas, sí, y alcanzármelo para que yo llore junto con ellos, pero en general no van a solucionar el problema. Por eso no quiere decir que uno tenga que ser una persona indiferente ante su familia, pero tampoco la familia. Tampoco la familia es la solución para los problemas que yo pueda tener. Ahora, uno puede preguntarse, María Belén, pero ¿cómo yo me doy cuenta, uh-huh, que estoy involucrado emocionalmente? ¿Cómo puedo saber si realmente eso está pasando o ha pasado en mi vida? Es decir, ¿qué signos tengo? Y particularmente cuando el involucramiento es con alguien del sexo opuesto, yo tengo que revisar muy bien esta situación, porque el involucramiento con el sexo opuesto puede traer aún más dificultades en este relacionamiento emocional que pueda tener. ¿Y cuáles son esos signos? Bueno, el primer signo son los pensamientos frecuentes que yo puedo tener con una persona fuera de mi contexto matrimonial. Pensar en ella, en mi caso, con una mujer, pensar en ella con frecuencia, incluso cuando estoy con mi esposa, estoy esperando mensajes, mensajes que van a terminar siendo secretos. Quiero pasar tiempo fuera de mi contexto matrimonial. Una esposa que no tiene esa respuesta masculina, que su marido lo ve como un hombre déspota, un sargento, un indiferente, frío, calculador, que no es detallista, que no es cariñoso, que no valida los sentimientos de su esposa, va a pretender y va a encontrar un vacío en su vida que lo va a tratar de llenar con otra persona. Y eso me hace llevar, como persona, a tener pensamientos frecuentes, a comparaciones constantes.
Exactamente. Y pareciera que siempre comparo, lo de afuera es mejor, ¿no, doctor?
Y sí, mire, siempre el pasto de afuera.
El pasto de afuera es más verde.
Es más verde. Uno va a veces por la ruta, y ve campos y campos, ¿no? Y ve vacas que están allí en el alambrado tratando de sacar el pasto que está fuera del alambrado, pero tenés todo un campo, qué necesidad hay de poner la cabeza y tener una herida con esos alambres de púa.
Cuánta verdad. Bueno,
así son los animales y así somos nosotros. Sí. El pasto parece que el trigo del vecino a veces es mejor que el nuestro, ¿no? Entonces, las comparaciones son odiosas, pero las comparaciones están presentes. A veces encuentro defectos o encontramos defectos en el cónyuge que no lo encontramos en esa pareja ideal, en esa pareja emocional. Y tenemos una comunicación frecuente. Es decir, estas personas que se involucran emocionalmente con otras se caracterizan por tener comunicaciones frecuentes y sobre todo, y aquí viene la infidelidad, sí. María Belén, aquí viene la infidelidad, sí. El secreto. El secreto. Cuando hay secreto, hay llamadas, hay mensajes, hay mensajes secretos que nadie los puede abrir, hay correos electrónicos. Cuando la persona siente la necesidad de ocultar interacciones, vínculos con otras personas, estamos entrando en el terreno del secreto. Y una de las características de la infidelidad es el secreto. Cuando uno descubre que está manteniendo una relación emocional, aquí no hay contacto físico, aquí no hay un acto de adulterio, nadie descubre el adulterio en otra persona, pero realmente cuando hay un secretismo en el cual esto hay que esconderlo, nadie lo tiene que saber, y sobre todo si le añado a eso la búsqueda de apoyo emocional, el acudir a esa persona para que yo reciba consuelo, para que valide mis sentimientos, para que yo me pueda sentir mejor como persona, para que llene mi vacío, que no lo puede llenar mi pareja. Bueno, estamos llegando al terreno de la peligrosidad inminente. Sí. Entonces, eso va acompañado de que, bueno, lamentablemente, va acompañado de un distanciamiento emocional con la pareja. La mujer no puede dividir, y esto sobre todo en la mujer, no puede dividir sus amores. Si la mujer se larga todo a algo o todo a nada. Y yo no estoy hablando del 100% de las mujeres, estoy hablando de un gran porcentaje de ellas que no tienen la capacidad de dividir sus emociones, y llega un momento que se tiene que indefectiblemente llegar a una distancia emocional con la pareja. ¿Por qué? Porque siente más conexión con otra que con su mismo marido, con su misma pareja. Entonces, eso va a traer como consecuencia una evitación, un distanciamiento y una evitación en la experiencia matrimonial, donde disminuye, y esa disminución se caracteriza por un alejamiento de la intimidad, tanto emocional como física. Aparece la falta de deseo sexual, la reducción de muestras de cariño, la indiferencia del uno con el otro, y aparecen situaciones que, a través de una concatenación de hechos, me van a llevar irremediablemente
a separación.
A una separación.
Sí, sin duda.
Potencialmente, todo lo que comenzó siendo algo inofensivo, inocuo, sin ninguna maldad, se convierte en lo más importante para mi vida, y lo más importante destruye a lo que debe ser lo más importante, que es justamente el relacionamiento familiar. Por eso, en todo esto, María Belén, lo más importante, usted me puede decir, bueno, o sus oyentes me pueden decir, esto no me pasa a mí. Mire, esto no le pasa hoy, que no le pase mañana.
Exactamente.
Que no le pase mañana tampoco. Y esto hay que tenerlo consciente, hay que llevarlo a la realidad, porque hoy estamos viviendo en un mundo que no solamente es presencial, es virtual, y hoy hay invitaciones, hoy hay sugerencias, hoy hay sugestiones que me llevan a que a través de la vía virtual, a través de la vía de la virtualidad, yo pueda caer en una infidelidad incluso online, en una infidelidad emocional. No quise hacerlo, pero las circunstancias, el medio ambiente, porque son factores externos también que contribuyen a poder realizar esto con más posibilidades. Hoy tenemos oportunidades sociales, el trabajo, las redes sociales, las actividades recreativas, el gimnasio.
Sí.
Todo puede facilitar el contacto con otras personas que están fuera de la relación.
Doctor,
sí.
Yo me quedo pensando justamente en eso, porque, a ver, las oportunidades se pueden presentar en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no?
Sin duda.
Entonces, y bueno, y más lo que usted decía, el tema cibernético, aparte de las oportunidades en el día a día, los diferentes lugares a los que acudimos, sea el trabajo, sea el gimnasio, donde nos movemos, donde sea, aparte de eso está la facilidad del tema virtual, donde yo puedo hablar, donde puedo expresarme, o sea, está muy cercano. Entonces, cuando le escuchaba me quedaba pensando, ¿cómo hago para prevenir esto? ¿Por qué? Porque problemas posiblemente en algún momento surjan. Dificultades, cambios de opinión, cosas que no me gustan del otro, de mi esposo, de mi esposa. ¿Por qué? Porque somos seres diferentes. Y entonces puedo tener esa tentación de caer en, yo lo voy a expresar con otra persona. Quizás hasta con alguien que acabo de conocer. Doctor, ¿cómo hacemos para prevenir eso? ¿Cómo hacemos para tratar de que esto, de que no seamos uno más, de que mi matrimonio no sea uno más de los que lamentablemente termina en una separación o en un divorcio por causa de un tercero?
Mire, cuanto más, María Belén, mire, cuanto más fuerzas externas existen, y cada día más, no lo vamos a negar, mayor debe ser la fuerza interior en la vida de la pareja.
Qué lindo, doctor.
La comunicación tiene que ser fluida, tiene que ser abierta, tiene que ser honesta, hay que fomentar la comunicación, hay que fomentar el diálogo, hay que fortalecer la intimidad emocional, la intimidad física, el tiempo de calidad y tiempo de cantidad, donde podamos ser un lugar donde podamos expresar libremente nuestras emociones, donde no nos sintamos juzgados, donde podamos hablar sin temor, sin temor al que va a decir, qué va a experimentar, qué va a pensar de mí, donde el ambiente matrimonial sea realmente un espacio seguro.
Sí, donde, donde no me dé miedo comunicarme con la otra persona, ¿verdad, doctor?
Sí, por supuesto. A veces, lamentablemente, hoy tenemos otra entidad, María Belén, que es el FABIN. Un día creo que hemos hablado, vamos a hablar sobre esto. El FABIN es justamente el desaire, es una palabra de origen anglosajón, pero significa el desaire cuando me habla mi cónyuge y yo estoy mirando el celular y no le presto atención. Y hoy tenemos distractores muy importantes que forman parte de la vida familiar, de la vida matrimonial. Hoy las redes sociales han invadido nuestro hogar, han invadido nuestra intimidad y le pasamos más tiempo a las redes sociales, al celular y a los WhatsApp que a nuestro propio matrimonio. Entonces, qué importante que es que podamos fortalecer esa intimidad y comunicación que pueda existir dentro del contexto matrimonial. La intimidad también incluye lo físico, incluye lo sexual, incluye prestarle atención a nuestros vínculos matrimoniales, donde podemos discutir, podemos tener conflictos, pero que nunca se va a barajar la posibilidad de una separación. Vamos a arreglar los temas que tenemos de otra manera, no censurándonos, no criticándonos, no menospreciando nuestra vida matrimonial y menos aún nuestra autoestima personal y nuestro valor como personas. Vales tanto que quiero solucionar este problema. Y este problema lo vamos a solucionar juntos. No vamos a cuchichear por allí, contar y ventilar nuestros trapitos al sol, porque ese sol nos puede quemar y puede ser perjudicial para nuestra vida matrimonial.
Doctor.
Y si no podemos, sí.
Sí, perdón. Le corté su...
Sí, no, adelante.
No, que me quedo pensando en cómo muchas veces nosotras, mujeres, tenemos esa tendencia aún, pareciera que más desarrollada, de sí. Sacar de adentro, ¿no? Todo aquello sí, sí. Que nos hace daño. Y por ahí tenemos esa tendencia de contar sin límite.
Sí. Sí, sí, sin duda. Hay algo natural también que debemos de comprender. Debemos de comprendernos como varones y como mujeres. Si usted me pregunta cómo arregla el problema la mujer, hablando.
Hablando.
Hablando. La mujer necesita hablar.
Es cierto.
Y si su marido no la escucha, le va a hablar a cualquiera. ¿Sí? Si no encuentra, le va a hablar a las paredes, porque necesita hablar. El hombre, cuando tiene un problema,
se retrae,
necesita estar solo. Se retrae, exactamente. Esa es la manera en que él quiere solucionar el problema, porque entiende que el cobijarse dentro de su soledad interior va a traer como consecuencia la solución de su problema. Y la esposa lo ve, y esto ha pasado en consulta, he tenido varias oportunidades, pero mi esposo le hablo, tiene un problema y no me escucha, parece que es indiferente, no me habla, y esa es su manera.
Claro.
Así aprendió en la vida. ¿Es correcto? Bueno, tal vez no.
Claro.
Pero eso es lo que aprendió. Yo tengo que comprender esa situación. Tengo que comprender a mi esposa que le gusta hablar y tal vez quiera tentativamente buscar ayuda fuera del contexto matrimonial. Y en eso tenemos que ser conscientes. Yo necesito hablar como varón,
sí.
Expresar mis sentimientos. Mi esposa necesita callarse y necesita compartir entre nosotros el problema. Ahora, llega un momento que nos damos cuenta que no podemos solucionar el problema, que el conflicto sigue. ¿Cuál es la solución?
Uh-huh.
Involucrarme emocionalmente con otra persona. Eso es lo que no tenemos que hacer.
Uh-huh.
Eso es lo que no tenemos que hacer. Los problemas del matrimonio quedan en el matrimonio y en principio deben quedar en el matrimonio. Ahora, hay mecanismos y canales a través de los cuales yo puedo pedir ayuda. Sí, por supuesto. Una ayuda profesional.
Sí.
Vamos a buscar ayuda profesional. Vamos a considerar acudir a alguien con experiencia, pero alguien que tenga mis mismas ideas, por lo menos mis mismos valores. Hoy, María Belén, a pesar de que estamos viviendo en un mundo secularizado, donde hay un pluralismo sociocultural muy importante,
uh-huh.
Hoy los afectos se mercantilizan, hay una creciente posibilidad de familias que nada tienen que ver con la heterosexualidad y la exclusividad, donde hay una redefinición de lo que es familia. Pero a pesar de eso, la fidelidad sigue siendo una virtud y un valor en nuestra sociedad, en gran parte de nuestra sociedad. Sí. Pero hay gente que no lo tiene como valor. Y permítame en un minuto contarle algo. Yo escribía, y lo he contado en varias oportunidades, tal vez aquí, escribía para un diario donde un día presento el tema de la fidelidad dentro del contexto de la pareja. Y lo presento, yo lo presentaba por correo electrónico al diario, y hay un comité editorial que analiza los temas de los cuales se van a publicar, como en todos lados. Yo venía publicando algunos trabajos, pero resultó que cuando hablé sobre la fidelidad, nada desde el punto de vista religioso, nada desde el punto de vista moral, sino decir las cualidades positivas que tiene la fidelidad dentro del contexto matrimonial. Bueno, a los 3 días recibo una respuesta diciendo: mire, le agradecemos mucho por este artículo, pero no lo podemos publicar, que para nosotros la fidelidad no es un valor.
Ay, doctor.
Así me responde. Para nosotros la fidelidad no es un valor.
Impresionante.
Entonces, bueno, así va el mundo. Sí. Por eso yo tengo que ver, ¿para qué digo esto? Esto lo digo porque también tengo que ver a quién pido ayuda, ¿no?
Sí.
Por más profesional que sea, tiene que tener, compartir y abrazar los mismos valores que yo tengo. Sí. Porque mucho de esto es ideológico también. Esto no es un apendicitis que cualquier cirujano lo único que tiene que hacer es darme una anestesia, sacar el apéndice, cerrar la herida y a los 3 días me voy para mi casa. Y yo no me importa, quiero que sea un buen cirujano, pero no me importa sus ideologías, su religiosidad, su agnosticismo, su ateísmo, no me importa. Porque lo único que tiene que hacer es saber quitarme la...
Sí, curarme.
El apéndice. Bueno, pero en esto no. En esto no. Estos temas tenemos que abrir el ojo con quién tenemos que pedir ayuda, pero pedirla porque no podemos buscar estos atajos que pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud matrimonial.
Fantástico lo que está diciendo, doctor. Yo voy a mencionarle un mensajito.
Sí, adelante. Vamos a escuchar mensajes, que sí, sería tan importante saberlos.
Sí, llegó este mensajito hace unos 20 minutos. Dice: sí. Hola, saludos desde Argentina. Creo que no hay que compartir dificultades del matrimonio con familiares o amigos porque sus opiniones muchas veces influyen para mal y no ayudan. Y como dice el doctor, es mejor recurrir a un profesional y mucho más a nuestro Dios y compartirle nuestras preocupaciones. Soy Rosa.
Sí, Rosa, claro que sí. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Buscar la ayuda espiritual, porque el que dijo y el que sugirió que tuviéramos una relación heterosexual exclusiva, fiel, permanente y para toda la vida, ha sido el Creador. Ir al Creador es el primer interesado en que nosotros podamos vivir una vida matrimonial placentera, una vida matrimonial agradable, saludable, que ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Y si bien la Biblia encontramos algunas otras familias que no entran dentro de este cuadro, familias disfuncionales, familias poligámicas, familias que han tenido muchos inconvenientes, donde vemos abuso sexual, violencia, situaciones de desamparo familiar. A pesar de todo eso, no es que la Biblia lo apruebe, no es que Dios quiera eso, no lo promociona. La única promoción es justamente esa gran declaración que se repite en Génesis 2:24 y 3 veces más en los evangelios posteriormente. Jesús lo aplica y lo notan. Lo escriben los evangelistas cuando dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, una sola persona. Y a eso tenemos que entender. Y cuando decimos uno es porque nadie se puede meter, es uno. Los dos son uno, María Belén. Eso es familia. Tengan hijos o no tengan hijos, eso es familia.
Totalmente.
La familia está constituida por el hombre y la mujer en una relación heterosexual, permanente, fiel, donde se dejan otros compromisos. Dejará, se unirá y será. Observe usted estos tres verbos que se aplican en esta relación duradera, permanente y fiel. Hay que dejar, hay que unirse y hay que ser.
Fantástico.
Entonces, no tienen que haber otras situaciones que se pongan entre medio para poder solucionar ciertas dificultades que podemos tener. Si tenemos dificultades, y es lógico, esperable que podamos tenerla, busquemos ayuda. Y como dice Rosa, esa ayuda puede venir de Dios, esa ayuda puede venir de un profesional, esa ayuda puede venir de nosotros mismos. No tenemos que buscar atajos que puedan ser perjudiciales para nuestra salud matrimonial.
Ay, doctor, qué tema maravilloso. El tiempo se nos pasó demasiado rápido, nos queda un minutito literal, y yo quisiera dejarlo en sus palabras.
Bueno, esto nos habla también de la necesidad entonces de fortalecer nuestra vida matrimonial. Apoyarnos mutuamente, fomentarnos en nuestra empatía, en nuestra comprensión, fomentar nuestra comunicación y nuestro vínculo, cuidarlo con uñas y dientes, luchar contra eso para que nada pueda entorpecer entonces esa relación tan importante como es la formada por un hombre y una mujer en una relación duradera, permanente, fiel y para toda la vida.
Hermoso. Doctor,
el compromiso de continuar con usted, María Belén, a lo largo del año, Dios mediante, estaremos nuevamente cercanos a sus oyentes.
¡Ay, qué alegría tan inmensa, doctor! Y le agradezco mucho por este tema compartido. Realmente un tema que es un tema del día a día, es un tema que lo necesitamos hablar, es un tema al cual necesitamos estar alertas, doctor, especialmente para quien decidió formar, tener una unión matrimonial y valorar a esa persona que tiene al lado y se comprometió a eso. Entonces, creo que estos temas ayudan a tomar conciencia al respecto. Doctor Patpatián, como siempre, ha sido una alegría inmensa para mí. Y bueno, Dios mediante, estaremos juntos dentro de poquito y le agradezco muchísimo por este tiempo compartido y por este tema compartido también.
Un gusto, María Belén. Bendiciones para usted y sus oyentes.
Gracias.
Si hay preguntas, si hubieron preguntas y comentarios, mucho gusto, pásemelas después, quiero atentamente poder leerlas.
Genial, doctor. Así lo haré. Amigos, compartí este espacio con el doctor Jorge Patpatián en nuestro segmento Conversando con el Especialista. Llegó el momento de hacer la pausa de la hora, la programación continúa. Estás aquí, estás en Nuevo Tiempo.